Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Buenas noches y bienvenidos a Misterios y Leyendas. En el programa de esta semana, una madrugada muy especial, ya que es Halloween y muchas almas en pena pasean entre nosotros. Han querido pasar la puerta para que tengamos una noche terrorífica. Y en Misterios y Leyendas hemos pensado en realizar un programa repleto de relatos. Recordaremos los ya emitidos y nos adentraremos en nuevos. Decirles que contamos con relatos, entre otros, de David Jiménez, Claudia Burke o Silvia Moldero, nuestra reciente incorporada al programa en mandarnos sus historias. En la radio digital de las comarcas centrales, Comarcal Radio, está todo preparado, así que no cambien de dial, porque arranca la hora bruja. Queremos que se adentren con nosotros en las historias que ponen el tono de terror a las madrugadas de Misterios y Leyendas y nos acompañen a sentir el miedo en esta noche tan especial. Así que amigos, pónganse cómodos, cierren la luz y prepárense para escuchar relatos asombrosos en la noche de ánimas. Y comenzamos por un relato que yo especialmente le tengo mucho cariño, y es porque fue la primera historia que apareció en el primer programa. Y la curiosidad de él es que no está teatralizado por la voz de Enrique Pacheco, que es quien, habitualmente, pone la voz a esta sección, sino que en esta primera ocasión, quien pone la voz en esta historia soy yo mismo, Raúl Andrés. Con todos ustedes, el cumpleaños maldito. El cumpleaños maldito. Tres amigos fuimos a casa de uno de ellos y decidimos hacer la ouija. Tras unos intentos no conseguimos contactar con nadie ni con nada y decidimos intentarlo una última vez. La moneda con la que lo estábamos haciéndolo se empezó a mover. Nosotros, creyendo que era un juego, pero en el fondo, muy asustados. Le hacíamos preguntas estúpidas. El espíritu era una niña de unos 5 años llamada Anastasia y nos dijo que había sido asesinada por su madre en esa misma casa. Tras rato de entretenimiento, uno de nosotros tuvo que irse y los demás lo acompañamos. Al día siguiente, lo volvimos a hacer y nos salió lo mismo. Entonces, tuve que irme a misa de un difunto familiar y aunque decidíamos dejarlo por segunda vez, mis amigos siguieron con ello. Cuando llegué a la casa donde estaban todos después del funeral, estaban hablando con Lucifer. Y a mi amiga le dijo que iba a acabar con ella y con su padre en un día especial. Nosotros no le dimos mayor importancia ya que pensábamos que eran meramente tonterías. Un mes más o menos después, el día de mi cumpleaños, la chica que Lucifer había amenazado con la muerte se dirigía en coche hasta mi casa que está en un pueblo alejado del suyo. Ya eran las 10 de la noche y habíamos quedado en la plaza sobre las 8 y media de la tarde. Como tenía ganas de emborracharme, ni la esperamos y nos fuimos directos al botellón. Thank you. Con un par de copas encima, me fui a dar un paseo con mi novia. De lejos vimos a alguien. Nos acercamos y descubrimos que era ella. Como era mi cumpleaños, ella se acercó y me dio un abrazo. Yo, al poner mi mano en su espalda, vi claramente que estaba húmeda y con algo punzante. Me retiré asustado y vi que en mi mano solo había sangre. Al girar la cabeza y mirar hacia ella, ya no estaba. Mi novia se había ido a por unas copas y al regresar me vio asustado, de rodillas en el suelo, mirando hacia la mano. Se inquietó y me preguntó qué me pasaba. Yo no se lo conté, ya que mi amiga había desaparecido. Decidí irme a casa, aunque era temprano. Esa noche soñé con ella y con un accidente. Ella me habló de un hierro que tenía clavado en la espalda y de su padre muerto a su lado. Me desperté corriendo y estaba sudando. Decidí levantarme y a ver un poco la televisión y vi en el telediario que en la carretera por la que se va a mi pueblo había habido un accidente de una chica con su padre. Desde entonces, cada año, el 14 de octubre, sueño con ella y en esa misma carretera hay un accidente.
A continuación escucharemos un relato firmado por Rioldi, titulado El fantasma de la escalera.
El fantasma de la escalera. Desde hacía muchísimo tiempo, sabía con seguridad que entre los antiguos y descuidados muebles de mi casa y la melancolía reinante de cada habitación, una solitaria y torturada alma vagaba en busca de un consuelo. Sin pensarlo, pasados numerosos años, su dolor se acrecentó hasta límites insospechados, haciéndome notar con mayor intensidad su presencia. Muchas noches he pasado con la inquietud en mi sangre tras haber sentido alguna manifestación suya, de la índole que fuese, y haberme hecho estremecer mientras que todos los habitantes cercanos a mi casa estaban descansando. Sin embargo, nunca tuve valentía para preguntar o gritar al fantasma, por miedo a estar loco o por propia vergüenza ajena, pero sí, lo sabía. El lugar para mis adentros más odiado de la casa era la escalera principal, situado en el ala norte de esta, justo enfrente de las puertas delanteras que conducían a todas las habitaciones de la casa, directa o indirectamente. Cada vez que me acercaba a ella, un sentimiento de desolación y tristeza asolaba mi frágil alma, obligándome a alejarme lo más rápido de ella y convirtiendo un simple camino a las plantas superiores en una ola de nerviosismo. Sí, fue muy duro convivir con el fantasma, y más con mi alma congojada de su presencia, por lo que desesperado intenté encontrar alguna solución racional. Pensé que cambiando algún objeto de lugar el problema desaparecería, pero me equivoqué. El sentimiento de soledad y tristeza siguió persistiendo. Una noche decidí cambiar algún objeto cercano a la escalera o que tuviese que ver con el recibidor. De hecho, no lo cambié por otro, sino que lo aparté a la habitación más recóndita de la casa y a la que menos accedía. Esa misma noche volví a escuchar los habituales ruidos con los que solía dormir, por lo que supe con seguridad que el procedimiento no había dado resultado. Tras vanos intentos con sillas, jarrones, esculturas y cuadros, di por terminado el trabajo y me puse a trazar un plan para dar caza al fantasma. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la idea de dormir frente a la escalera para poder sentir mejor al fantasma. Pero tenía realmente miedo. No estaba habituado a tratar con estos seres extraños, y sí, temía por mi vida. Pese al miedo, esa misma noche me dispuse a desplazar uno de los sofás del salón justo enfrente de la escalera, ya que la cama pesaba realmente mucho, y a colocar en uno de los muebles de trofeos unas cuantas velas para no quedar en completa oscuridad durante la noche. Eran cerca de las 11 de la noche, cuando por entonces ya había oscurecido debido al invierno y los ruidos comenzaron. Estaba tumbado, con la inmensa escalera como guardián y 5 velas iluminando parte de esta. El resto de la escalera no era visible, pero los ruidos sí eran audibles, de hecho perfectamente, y provenientes de la parte alta de la escalera. ¿De qué se podría tratar? ¿Quizá un ratón? ¿El crujir de la antigua madera? Es lo que pensé para tranquilizarme. Pero los ruidos no cesaban ni tan solo un segundo. Mis sospechas se vieron fundadas tras permanecer un largo rato escuchando. Sí, era la madera la que crujía. De hecho, el continuo ruido me llevó consigo a la profunda inmensidad del sueño, encontrándome a la mañana siguiente perfectamente descansado, pero sin un dato fiable al que aferrarme en la búsqueda de un nuevo plan para dar caza al fantasma. Tardé largos ratos pensando en el café de primera hora de la mañana y el precioso espectáculo que formaba el atardecer en el horizonte para trazar mi nuevo plan. Esta vez debía ser lo más cauteloso posible, ya que tendría que ocultarme de su vista para no alertarle. Mi plan consistía en básicamente intentar captarlo con mi linterna. Durante la noche rondaría alrededor de la escalera y el recibidor con sumo cuidado y con la linterna apagada hasta notar su presencia, cuando entonces yo encendería la linterna rápidamente y lo captaría averiguando quién es y librándome de la duda que tenía desde hace años. Sí, era un buen plan. Aquella noche, con el estómago lleno de cafés para matar el insomnio, me aventuré cercano a la escalera con la linterna apagada. También cuidé de no dar pasos que pudieran ser audibles fácilmente para el fantasma. Crucé, delante de la escalera, el recibidor y entré por un largo pasillo situado a la derecha del mismo. Aquello más que una escalera, parecía una taberna, una tabernosa cueva. Lentamente empecé a andar por el pasillo mientras mi corazón palpitaba más intensamente que nunca y comencé a divisar algo que se movía al fondo de este. No sabía lo que era y ese sentimiento de miedo se vio reforzado por las numerosas estatuas medievales y barrocas que colgaban de las paredes, donde un fino hilo de luz iluminaba sus demoníacas caras y me atormentaban persiguiéndome hasta el interior de mi subconsciente. Yo, mientras tanto, seguía dando lentos y forzados pasos, dejando tras de mí la escalera y adentrándome en el pasillo. Aquella cosa seguía moviéndose y no se cansaba nunca, describiendo una parábola en el aire, pero yo la veía. Era una especie de sustancia poco densa y de color blanquecino que flotaba en el aire, que con mis restados pasos se fue diluyendo hasta desaparecer completamente. Ahora solo quedaba la oscuridad de la noche acompañada por aquellos hilos de luz que habían cambiado de intensidad, pero que seguían iluminando las caras de las estatuas y dándoles esa faz demoníaca. Sin saber por qué, un arrebato de miedo surgió en mi alma, haciéndome esconder la linterna y salir corriendo de ese pasillo. Llegué a mi habitación y me lancé a la cama para descansar de la experiencia. Al día siguiente ya me encontraba mucho mejor, pero seguía pensando en lo pasado la noche anterior y mi corazón se seguía sobrecogiendo al recordar las caras de las estatuas. Sus rasgos faciales eran acentuados. Tenían la barbilla puntiaguda y los ojos en un tono agonizante, cuyas pupilas parecían las de un loco en éxtasis. No me atreví a intentarlo esa misma noche, sino que decidí esperar a la noche siguiente para aventurarme en la escalera. Mi impaciencia porque llegase la noche siguiente contrastaba profundamente con el terror que días antes carcomía mi espíritu. Tenía una gran curiosidad, pero una ráfaga de intuición me indicaba que en estos fenómenos había algo que yo ya conocía, pero no recordaba. En este instante me vinieron a la mente, por segunda vez, las imágenes de las terroríficas caras de las estatuas, haciéndome creer que eran las propias estatuas las que se introducían en mi subconsciente para aterrarme. O quizás fuesen ellas mismas las que provocaban los ruidos en mitad de la noche y hacían levitar algunos objetos. Seguramente querrían aterrorizarme para quedarse ellas solas con la casa. Querrían ocupar cada una de las habitaciones con sus diabólicas presencias, y aterrorizándome pretendían cumplir con su cometido. Fuera como fuese, no podía permitirlo. Y esa misma noche desplacé uno de los sillones al recibidor, sin preocupaciones, y llevé de nuevo unas velas, y me senté en dirección a la escalera con la mirada desafiante. Pasaron las horas y me quedé dormido. Los largos ratos de silencio me sumieron en lo inevitable y en lo más esperado, el sueño. De pronto, algo extraño me despertó en mitad de la noche. Era un ruido seco, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que me despertara. Mientras me ponía en pie, con la mirada fija en un punto de la escalera, un vapor blanquecino que parecía proceder de todas las estancias circundantes formó en uno de los rellanos un montoncito, que a medida que pasaban los segundos iba vislumbrando lo que parecía ser la cara de una persona. Era muy bella, pero aún le quedaban los ojos y la boca. Cuando estos se formaron, el terror más absoluto invadió mi alma. Di dos pasos atrás, rápidamente, y tropecé con el sillón cayendo de espaldas. Esa cara era la de mi difunta esposa. ¿Qué hace aquí mi esposa? ¿Qué podría querer de mí? Sin que pasasen más de 2 segundos, tirado todavía en el suelo, rompí a llorar y recordé por primera vez desde aquel día lo que había sucedido entre nosotros. Le confesé entre lágrimas lo que hice y le di explicaciones más que suficientes para que me perdonase. Pero yo sabía bien que lo que hice era imperdonable. Mi esposa solía cada noche, debido a su sonambulismo, dar paseos por casa y especialmente por la escalera, porque según ella estaba maldita y necesitaba ser bendecida. Pese a sus advertencias, no la tomé en serio y seguí viviendo tranquilamente sin prestarle atención. Su grado de obsesión llegó a límites insospechados y la llevé a un psiquiatra, pero no consiguió curarla y su problema nocturno se convirtió en también diurno. Una noche llegué a casa completamente borracho y la vi ahí, dando vueltas por la escalera en plena apoteosis sonambulista, cuando en un arrebato de ira y sin pensarlo 2 veces, la maté.
Tenemos ahora un relato de un nuevo incorporado al programa. Paco Granados nos mandaba un relato inquietante, el cual queremos compartir con ustedes. Paco Granados firmaba esta historia con el nombre de Cementerio.
Era domingo, y Juan se disponía a ir al cementerio, como iba haciendo cada domingo desde hace 10 años. No faltaba ni un solo día para ir a recordar a su esposa e hija, que murieron en un terrible accidente de tráfico, en el cual él logró salvarse. Llegó al cementerio. Estaba desierto, no había nadie. Solo el sepulturero que trabajaba en los nichos nuevos del lugar. Juan se acercó a las tumbas de sus 2 tesoros. Les colocó las flores que había comprado y siempre se ponía a hablar con ellas
y les pedía perdón por aquel día. Juan se echaba la culpa de su muerte, aunque en realidad fue otro conductor quien se los llevó por delante. Pero Juan pensaba que él podía haber hecho más por ellas. Juan escuchó un gran golpe allá a lo lejos. Se asomó donde había visto al sepulturero, pero no lo vio. Decidió acercarse y lo vio allí tirado dentro de una tumba. Le preguntó que si estaba bien y qué le había pasado. Él lo miró y le dijo: «Sí, estoy bien, tranquilo. Solo me dio un mareo y caí». Juan le ayudó a salir y se ofreció a llevarlo al médico, pero él dijo que no era necesario, que estaba bien y siguió con su tarea. Juan se fue hacia la tumba de su hija y su esposa, pero mientras se dirigía a ellas, empezó a sentir algo detrás suyo, como si alguien estuviera escondido entre las tumbas y lo vigilara. Miró a su alrededor, pero no había nadie, solo aquel hombre que seguía con su trabajo. Cuando ya estaba a punto de llegar, vio allí, al lado de las tumbas de su familia, a una mujer mayor. Estaba de rodillas rezando. Él se extrañó. No sabía quién podía ser aquella mujer. Le puso la mano sobre el hombro y le preguntó que quién era y por qué estaba allí en aquellas tumbas. Pero la mujer no le prestó atención. Volvió a preguntarle y la mujer se giró y clavó su mirada en él. Aquella mujer tenía el rostro esquelético, sus ojos negros y su boca llena de tierra y dientes ensangrentados. Intentó coger a Juan para morderle, pero Juan se apartó rápidamente y salió muy rápido de allí, lleno de terror y de incredulidad. Caminaba Juan muy rápido. Caminaba muy rápido mientras las lápidas iban cayendo a su paso. Juan vio al sepulturero. Se dirigió a él para que le ayudara, pero aquel hombre tenía el mismo rostro que la mujer. Juan no sabía qué hacer. Siguió caminando rápido y se metió por un pasillo estrecho con nichos a ambos lados. Se dejó caer en un nicho para descansar, cuando de pronto salieron unas manos del nicho que intentaron atraparlo. Juan cogió un jarrón y de un fuerte golpe consiguió escapar. Siguió buscando la salida del cementerio, pero echó la vista atrás y le perseguían cientos de muertos. El miedo le hizo que las piernas se temblaran, pero tenía que salir. Salió de aquel pasillo y justo delante suyo vio a su mujer y a su hija. Juan cayó al suelo, no creía todo lo que le estaba pasando. Intentó levantarse para seguir corriendo, pero una pequeña mano le sujetaba la pierna. Eran las manos putrefactas de su hija. Juan no podía soltarse cuando de pronto su mujer se abalanzó sobre él mordiéndole hasta acabar con su vida. Desde entonces, Juan es uno de ellos. Es un muerto viviente.
Like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Firmado por David Jiménez, nuestro colaborador, nos mandaba un relato que trataba de unas apariciones a un muchacho que buscaba resultados paranormales en una fortificación. Así nacía Los Seis.
Los Seis. La noche era fría, lluviosa, y el viento arreciaba con gran virulencia, creando un ambiente tétrico y desapacible. El solitario castillo ya me esperaba en lo alto de aquel monte. Mi nombre es Mateo Sánchez, y esta es mi historia. Mi propósito era investigar en aquella fortaleza abandonada fenómenos paranormales, ya que colaboro en un programa de radio de misterios y quería estar a la altura. Era una fecha señalada al ser en Nochevieja, pero mi soledad es mi única amiga,
porque la vida a veces tiene sus travesuras. Y decidí animarme haciendo algo que me gustara. Ahí estaba yo, con la valentía de un inconsciente que se adentraba en lo profundo de la oscura noche. Avanzaba con la sensación de tener ojos invisibles vigilando mis pasos. Parecía que iba derecho al castillo de Drácula y tenía miedo de que algo o alguien me atacara al estar indefenso. Intenté no pensar en ello y seguí ascendiendo por el asfalto malgastado del tiempo hasta que al fin llegué al dicho destino. Lo tenía todo preparado: mi cámara de fotos, mi grabadora, y hasta llevaba un rosario luminiscente para orar por aquellas almas que pudieran estar atrapadas allí. Crucé el umbral de la entrada y me resguardé de la lluvia que caía con la ira de un huracán. De repente, de manera misteriosa, la lluvia cesó por completo, dejando paso a un silencio ensordecedor que gobernaba todo el entorno. Fui recorriendo las estancias una a una, captando imágenes, grabando audios, hasta que llegué a las mazmorras donde antiguamente castigaban a los soldados y los torturaban. Bajé unas escaleras de caracol y, estando allí abajo, escuché varios pasos detrás de mí, a la vez que la temperatura bajó bruscamente. Pregunté con voz temblorosa: ¿Quién va? Pero el silencio no se turbó. Al cabo de un tiempo sentí varias presencias a mi alrededor, acechándome en mitad de la oscuridad, y pensé en abandonar. No lo hice. Tenía la extraña sensación de que debía hacer algo allí. Comencé mi rueda de preguntas como cualquier investigador de estos fenómenos, pero no obtuve nada. Decidí salir, y en ese instante un ruido similar al de unas cadenas me paralizó por completo. El pavor que sentía era indescifrable. Pocos segundos después conseguí reaccionar y me acerqué al rincón de donde procedía tal macabro sonido. Besé el rosario colgado del cuello e hice una oración a la vez que grababa con la cámara y pregunté: ¿Estuviste preso? Y una voz de sufrimiento y angustia dijo: Estamos. Mi corazón se aceleró planteándome salir de allí como alma que lleva al diablo. Pero la angustia y el sufrimiento de aquella voz me inspiraba compasión y decidí quedarme. Quería ayudarlos de alguna forma ahora que sabía que las almas en pena son reales. Volví a preguntar cuántos eran los que estaban atrapados en su dimensión y la respuesta fue: 6. Hice una oración por ellos, comprobando que no era buena idea, porque me sentía angustiado y un ardor extraño recorriendo mi garganta, quemándome por dentro. Arrepentido, quería volver a casa y dejar atrás aquella siniestra pesadilla. Salí hacia el patio rectangular del lúgubre castillo como pude, y antes de cruzarlo hasta la puerta me paré a comprobar algún posible peligro. Caminé poco a poco recorriendo esa tortuosa distancia con el corazón desbocado. Avanzando, sentía que de nuevo me vigilaban, pero algo frenó de golpe mis pies al escuchar detrás de mí de nuevo esos condenados pasos, y me giré. Lo que vi en ese momento no lo podía asimilar y casi caí desmayado por el terror. 6 personas ataviadas con antiguos uniformes militares me miraban fijamente, con esos rostros pálidos y de sufrimiento. No conseguía verles los pies, y mis ojos incomprendidos se dirigieron a uno de ellos que me decía: No temas, no queremos hacerte daño. ¿No habéis intentado asfixiarme?, pregunté. No, solo queríamos tu rosario, porque necesitamos la luz de Cristo para completar nuestro tránsito de una vida a otra. Los 6 estamos atrapados en este purgatorio hace muchos años, ya que morimos aquí castigados y torturados por error. No podemos avanzar sin que nadie de corazón puro como tú nos ayude. Hay muchos investigadores que vienen aquí solo por su egoísmo de conseguir pruebas y ganar dinero. Pero no importamos a nadie. Pero tú eres diferente. Yo estaba intentando asimilar lo que estaba viviendo. No podía creer que estuviera conversando con fantasmas. A no ser que yo también haya muerto. ¿Me habré caído golpeado y no me acuerdo? Piensa rápido. Mientras pensaba le pregunté, ¿en qué soy diferente? Y él me respondió, tú has venido en una noche como esta, pudiendo estar de celebración, formando parte de la alegría de vivir. Pero en cambio aquí estás. Y no solo por tus investigaciones, ya que no lo haces con ánimo de lucro, sino que también has venido para orar por la salvación de nuestras almas. Has completado casi por completo el ritual sin saberlo, pero solo tú puedes liberarnos de nuestro confinamiento. Es la víspera de un año nuevo, y solo podemos avanzar en esta fecha antes de las 12 campanadas. En ese preciso momento comenzó a golpear la primera campanada lejana pero audible por el viento, y los 6 me miraban de una forma desesperada. Entonces me di cuenta. Di algunos pasos hacia ellos. Y lo curioso es que cuanto más cerca estaba, más tranquilo me sentía. Les entregué el rosario y al cesar las 12 campanadas, ellos desaparecieron no sin antes de decirme de forma aliviada, gracias. Dios se acordará de ti y de lo que has hecho por nosotros. No temas a la muerte. Te estaremos protegiendo llegado el momento. Y ahora sé feliz. Y se marcharon, dejándome a mí también una sensación de paz, olvidando mi soledad. De nuevo volvió la lluvia con el mismo misterio que cuando desapareció. Entonces, satisfecho y calmado, volví a mi casa feliz por ayudar a esas pobres almas atrapadas en su propia oscuridad para que puedan pertenecer ahora a la luz de su nuevo amanecer.
María Reyes nos remitía Te llevaré conmigo, un relato que no tiene desperdicio. Se incorporaba a la hora bruja para compartir sus historias. Escuchamos su relato, aunque después escucharemos otro firmado por María.
Te llevaré conmigo. Por lo regular, las tardes eran tranquilas en la humilde casa de aquella familia. Pero esa ocasión, los gritos hacían retumbar las paredes. El padre de familia discutía enormemente con su esposa, culpándola sobre la actitud de uno de sus hijos, mientras estos escuchaban desde dentro de sus respectivas habitaciones. El hombre gritaba descontrolado, sin querer escuchar razones, mucho menos cualquier intervención que su esposa pudiera hacer. Ella insistía en que hablaran las cosas con calma, pero no había forma de que las cosas cambiaran. El motivo de la pelea era que la mediana de sus hijas, una joven de 14 años, empezaba a mojar su cama y amanecía recostada en el suelo de su habitación. A pesar de que la muchacha les explicaba una y otra vez que sufría de un miedo terrible, pues continuamente se escuchaban rasguños debajo de su cama y el arrastrar de pesadas cadenas alrededor de su habitación. Por supuesto, su padre se negaba a creer tal historia, reprendiendo a su hija en lugar de ayudarla. La joven lloraba dentro de su habitación, porque al día anterior escuchó la voz de aquel que arrastraba las cadenas diciéndole: «Te llevaré conmigo». Los nervios le invadían, pues su padre la encerró bajo llave justamente en aquel sitio al que la chica tanto temía. Después de un rato, que la señora convenció a su esposo de hablar con la hija, fueron a sacarla de su cuarto, pero al abrir la puerta, lo único que pudieron ver fue a la chica colgando con unas pesadas cadenas oxidadas y en su pecho escrito con rasguños: «Te llevaré conmigo». La familia se mudó de aquella casa, pero esta no permanece en el olvido, pues se dice que cada persona que entra en ella sufre la misma suerte de aquella chica.
Síguenos en Facebook, Misterios y Leyendas, con Raúl Andrés.
Vanessa de la Fuente nos mandaba un relato firmado por José Ángel de las Heras, titulado Un día después. Lo escuchamos.
Un día después. Sin darme cuenta, el día anterior nada tuvo de especial. Desperté y seguí los pasos del comienzo de otro día. Caminé y caminé sin llegar a ningún lugar en concreto, regresando sin tiempo al cuarto donde tantos años atrás escondí mi sordina y fría soledad. Aquel día parecía no tener fin. El gris azul del cielo difícilmente despejaba un triste rayo de sol. No sentía dolor en mi espalda. Mis piernas cansadas parecían ser ágiles como plumas de gorrión. Algo estaba pasando y yo no quería saberlo, pero recordé que durante los años pasados no hice nada por tener amigos, ni amistades, ni vecinos, encerrado en mi mundo de paredes grises y acolchadas, escuchando mi propia voz que nunca bien me aconseja. No sé cuál es el asfalto que se derrite en mis pies. No sé quién tiene la llave, ni dónde está la salida. Quizás buscar mi silencio en el fondo del mar sería la única salida. Pero el mar no está cerca, y las paredes siguen carcomiendo mi alma cansada. No existe el silencio en mí. Gritos de odio traspasan las paredes. Aullidos, lamentos, dolor. Estoy encerrado en mi mundo desconocido. Mi mundo que al parecer no sé a quién, pero pertenece a otros. Miro por la ventana y apenas ya sin darme cuenta se me fue el día. Y no aguanto esta oscuridad. Mis ojos no ven más allá de media luna cortada por la fría pared de ladrillos que mis pupilas pueden llegar. Solo me queda el pensamiento y medio trozo de luna. Es tan raro que la luna solo pareciera un diente de ajo cuando quería estrepar por el humo serpentino de las fábricas. Ella lo que no sabía es que no soportas a las personas que mandan cartas a los periódicos quejándose de cualquier cosa. Sería interesante subir donde los ángeles y conocer sus maquinaciones. No sé qué piensan los locos cuando se apagan las luces y no saben romper la cáscara de nuez de la noche. Y solo se oye el replicar de los zuecos por los pasillos. Es tan fácil guardar tu risa en los bolsillos para cuando llegue el invierno, tu risa que desenvuelve en un abanico de chispeantes bombillas, como si de una bandada de patos salvajes se tratara. Yo sabía que tú no eras un loco del montón, de esos que chillan cuando alguien cambia el canal de la televisión colectiva. Aunque la nieve no tiene nada que ver, el invierno ante todo es infinito. Y yo seguir guardando tu risa en mis bolsillos hasta que tú regreses, mirando la luna como si fuera un diente de ajo.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Misterios y Leyendas, con Raúl Andrés.
Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump. How long you'll stand? This is Halloween. Everybody's great. Won't you please make way for a very special guy.
La Casa Maldita, firmado por Tamara, es el séptimo relato de esta noche y espero de que estén disfrutando de los audios que algunos estamos recordando y otros son nuevos para el programa. Escuchamos La Casa Maldita.
La Casa Maldita. Esta es la historia de tres hermanos ingleses muertos hace ya 5 años. Ellos eran Tom, Jake y Hannah. Tenían 17, 15 y 13 años respectivamente. Estaban pasando el verano en un pueblo al lado de la costa con sus abuelos, ya que sus padres no podían salir de la ciudad por el trabajo. Los días pasaban apaciblemente para los chicos. Iban a la playa, daban paseos en bici, ayudaban a sus abuelos con la casa. Pero un día, a finales de julio, Jay comentó que yendo por ahí en bici, había visto una casa en los acantilados y por su aspecto parecía que hacía bastante que nadie la ocupaba. Eso a Hannah le pareció muy interesante, porque a pesar de que podía parecer una niña dulce y mimosa, en realidad era un poco extraña y solitaria. Solo se relacionaba con sus hermanos y la familia. Le encantaba todo tema que conducía a lo misterioso, sobre todo lo relacionado con fantasmas y leyendas y todo ese tipo de cosas. Así que decidió hacer una visita a esa peculiar casa. Al saber eso, Tom le ordenó que nunca se le ocurriera acercarse. Y si lo hacía, sería con su supervisión, ya que era normal que al querer hacer alguna de las suyas, se metiese en líos bastante gordos, como siempre. A eso Hannah no le molestó mucho, porque pocas veces eran las que hacía algún caso. Así que esa misma noche, junto con Jake, que finalmente convenció para que le enseñara dónde estaba la casa, cogieron sus bicis y tomaron rumbo al lugar. Pero claro está, Tom se dio cuenta de ello y le siguió para que nada malo les pasara. Era casi la 1 de la madrugada cuando Jake y Hannah se detuvieron justo delante de la puerta, y antes de que pudieran abrirla llegó Tom y les metió un susto de muerte. Tom les dijo: "Eso es para que aprendáis que a mí no me engañáis, enanos". Y Jake le respondió: "Bueno, no te pongas así. Pero ahora que hemos llegado, entraremos, ¿no?". Se pusieron de acuerdo y entraron a la casa. Nada más abrir la puerta salió un olor a humedad increíblemente fuerte. Tuvieron que pasar unos minutos a que se acostumbraran al olor, o por lo menos que el tener algo abierto se fuera yendo poco a poco. Pero había otro inconveniente aparte del olor. No se veía casi nada. Pero por suerte Tom había sido previsor y había cogido unas linternas. Al entrar, lo primero que vieron es que había un pequeño recibidor, en el cual también había unas escaleras que subían al piso superior y unas puertas por las que se iba a la cocina. También al cuarto de estar, un pequeño cuarto de baño, y había como un armario empotrado en el cual se encontraron algún que otro paraguas viejo, roto, y un par de botas de agua amarillas, como de pescador. Cuando subieron al piso de arriba, vieron que había un pasillo con puertas hacia los dos lados. Así que decidieron separarse e ir mirando las habitaciones una por una. Todo fue bien hasta que Hannah entró en una habitación un tanto peculiar. Estaba llena de muñecas colocadas en la pared. Había una cama, una mesilla y un escritorio con una silla. Todo parecía normal, pero de repente, al mirar por el rabillo del ojo, le pareció ver a alguien sentado en el borde de la cama. Volvió la cabeza y se encontró a una niña. Vestía con ropa antigua y al ver en el estado en que se encontraba salió corriendo y gritando. La niña de la cama no tenía ojos y tenía la cara llena de sangre. Además, las muñecas de la pared empezaron a moverse y oyó perfectamente cómo decían: nunca jamás saldrás, nunca jamás. Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas. Y en el momento en el que iba a salir del dormitorio, la puerta se cerró de un portazo. Intentó abrirla, gritó pidiendo auxilio. Fue entonces cuando Tom y Jake la oyeron y salieron corriendo hasta la puerta donde estaba encerrada. Intentaron echar la puerta abajo, pero no pudieron. Hannah no dejaba de gritar hasta que llegó un momento en que ya no se la oía más. Fue entonces cuando sus hermanos se temieron lo peor. Después de 10 minutos de intentar abrir la puerta lo consiguieron. Y al entrar, vieron la catástrofe. Hannah estaba tumbada encima de la cama boca arriba, con parte de la cara cubierta de sangre. Al acercarse su miedo aumentó al ver que le habían arrancado los ojos. ¿Pero dónde estaban los ojos? En ese momento, lo único que les interesaba era poder salir de allí y contarle a alguien lo que había sucedido y que fueran a buscar el cuerpo sin vida de su hermana pequeña. Cuando ya habían salido y estaban delante de la puerta principal y fueron a abrirla, no pudieron. Alguien la había cerrado y no podían salir. Así que intentaron romper alguna de las ventanas, pero tampoco podían. Era como si la casa no quisiese dejarlos salir. Intentaron no ponerse más nerviosos de lo que estaban y pensar una solución. En ese momento, Jake recordó que en la entrada había un armario empotrado y había visto algo sin que Hannah ni Tom se percataran. En el interior del armario había visto una rendija. Parecía como si fuera un armario con doble fondo. Así que sin pensarlo dos veces, se dirigió al armario, lo abrió e intentó abrir la pared falsa. Mientras tanto, Tom había ido a la cocina porque se había dado cuenta de que allí también había una puerta que daba a un jardín e intentaba abrirla, pero también estaba atascada. Mientras tanto, Jay consiguió abrir el fondo del armario, pero lo que se encontró le aterrorizó. Había el cadáver de un hombre vestido de traje, pero lo realmente asqueroso es que aún tenía jirones de piel y carne pegado a los huesos. Le empezaron a dar arcadas y tuvo que cerrar la puerta para no terminar vomitando de verdad. Y cuando iba a ir a la cocina donde estaba su hermano, la puerta del armario se abrió de repente y el cadáver del hombre salió. Jake se quedó sin palabras. No podía moverse. Y por mucho que intentara llamar a su hermano, no pudo. No le salían los sonidos de la garganta. Y antes de que se diera cuenta, esa cosa le había partido el cuello. Mientras todo esto ocurría, Tom buscaba como un desesperado algo que le indicara cómo podía salir de esa casa. Aunque no tenía mucho sentido empezar buscando por la cocina, por algún lado tenía que hacerlo y no descartaba ningún lugar. Cuando vio que allí perdía el tiempo, decidió salir a la entrada para seguir buscando por el cuarto de estar. Pero cuando al salir vio a su hermano Jake muerto también, con el cuello roto, cambió de opinión y empezó a gritar y a llorar como un poseso. Así pasó unos 5 o 10 minutos hasta que se desahogó completamente. Aún así, se sintió completamente inútil. Él, siendo el hermano mayor, no había podido proteger a sus hermanos, y ahora el único superviviente era él. Pero entonces, algo milagroso ocurrió. La puerta principal se abrió. Eso significaba que podía irse. Pero tendría que contarle a alguien lo sucedido, y todo el mundo le echaría a él la culpa de la muerte de sus hermanos, porque además tenía manchas de sangre de cuando había visto a su hermana, ya que se acercó mucho a ella. Así que decidió no salir, y antes de que amaneciera, y sus abuelos se dieran cuenta de que no estaba ninguno de los tres en la casa, Tom había cogido un jarrón de cristal que había por allí, lo rompió y con uno de los trozos se suicidó por el remordimiento de no poder haber ayudado a sus hermanos. Después de pasar unos tres días buscándolos por todas partes, la gente del pueblo fue hacia la casa del acantilado. A pesar de que no les gustaba nada aquel lugar por la historia que guardaba, allí, en esa misma casa, una niña había sido asesinada brutalmente y nada se supo jamás de su asesino. Cuando hubieron llegado ya a la casa y vieron las bicis de los niños, se temieron lo peor. Y así fue. Al primero que encontraron fue a Jake, con el cuello roto. Después a Tom, que se había cortado las venas. Y para rematar también se había hecho un corte en la garganta. Y ya en el piso de arriba encontraron a la pequeña, sin sus ojos. Desde que muriera aquella niña, el pueblo no había recibido un golpe tan fuerte. Fue entonces cuando decidieron destruir la casa para que nada más ocurriera, olvidando y sin intentar saber lo que había pasado esa noche.
Con Raúl Andrés, Misterios y Leyendas.
Es hora de adentrarnos en la casa de cera, en donde una estatua muy peculiar desvelará al inquilino, que se encuentra custodiando una casa de grandes dimensiones. Firmado por Erceba, recordamos su relato.
La estatua de cera.
Oye, Tomás, ¿cómo estás? Soy Gutiérrez. Te llamo porque necesito un favor tuyo. Sabes que soy escultor de cera y me voy de viaje a una conferencia. En mi casa tengo muchas de mis esculturas y la verdad, no quiero dejar mis obras solas. Bueno, quería saber si podrías quedarte en mi casa cuidándola hasta que regrese. Me sentiré más tranquilo si sé que estás ahí. Puedes utilizar todo en la casa y te dejaré un ordenador para que te comuniques conmigo online en caso que tengas algo importante que decirme. ¿Te parece? Perfecto, Gutiérrez. Estoy libre para estos días. Así que pasarme unos días en tu casa estaría genial, aunque es un poco grande para una persona sola. No sé cómo lo haces, tío. Pero tranquilo, allí estaré.
Al llegar Tomás a la casa de su amigo, quedó impresionado por el tamaño y lo linda que era la casa. Encontró la llave escondida y entró a verla. Todavía eran horas de la tarde. Al entrar y recorrer la casa, encontró un salón donde Gutiérrez guardaba todas sus estatuas de cera. Había muchas esculturas hermosas, de dioses griegos, de mujeres hermosas y hasta de artistas famosos. Todas, al ser de cera, se veían muy reales. Tomás recordó lo delicado que es el trabajo de Gutiérrez, así que prefirió salir de ese salón para no romper nada y subir a la habitación para prepararse a dormir. Pero antes vio que de entre todas las estatuas de cera había una que estaba cubierta por una sábana blanca y larga. Pero se notaba por su silueta que podría ser tal vez un hombre. A Tomás le pareció extraño, pero cerró la puerta y fue a dormir. A eso de la una de la madrugada, Tomás se despertó un poco alterado. Un ruido que provenía del salón de las estatuas lo hizo salir de la cama. Bajó con cuidado, linterna en mano, abrió lentamente la puerta del salón y alumbró las estatuas. Todas estaban allí. Las ventanas de la casa estaban también cerradas y la alarma no había sonado. Tomás pensó que tal vez era su imaginación y decidió regresar a la habitación. Pero antes de cerrar la puerta, algo llamó su atención. La estatua que estaba cubierta con la sábana blanca no estaba en el salón. ¿Cómo era posible? Tomás revisó brevemente la casa y no la encontró. Pensó que tal vez sí estaba en el salón y que por el cansancio no la vio. Bah,
No voy a dejar de dormir por buscar una tonta estatua. Seguro que está allí. No puede haber salido, dijo sonriendo.
Pero al regresar a la habitación, la estatua estaba parada en el pasillo que daba directo a la habitación, cubierta con la sábana blanca. Tomás casi sufre un infarto del susto que se llevó. No entendió cómo fue posible, pero sin tiempo para analizarlo, la tomó con sumo cuidado y algo de temor, y la llevó de vuelta al salón y cerró la puerta, asegurándose de que nada saliera de allí. La situación no era muy normal. Tomás se acostó nuevamente y trató de quedarse dormido para olvidar el confuso incidente. A la mañana siguiente, cuando Tomás bajó las escaleras, se dio cuenta que la puerta del salón estaba nuevamente abierta. ¿Pero cómo? Si él se aseguró de cerrarla. ¿Pero qué demonios sucede en esta casa? ¿Es una broma? Tomás volvió a cerrar la puerta, pero al dirigirse a la cocina a hacer su desayuno, la estatua estaba allí, nuevamente afuera, cubierta con su sábana, parada frente a la cocina. Esta vez Tomás sí se asustó. Tanto fue su miedo que no se atrevía a quitar la sábana de aquella siniestra estatua. Esta vez no la regresó al salón. Ya no podía siquiera ni tocarla. Decidió salir de la casa y regresar a la noche para hablar con Gutiérrez por internet y contarle todo sobre lo que estaba pasando con la estatua y esa especie de situación paranormal. Esa noche, al regresar Tomás a la casa, la estatua no estaba por ningún lado. Él subió rápidamente a la habitación y se conectó rápidamente a internet para hablar con Gutiérrez en videollamada, ya que era el horario en el que podían comunicarse.
Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Todo va bien?
Gutiérrez, todo está bien, pero debo decirte que algo está sucediendo con esta estatua que tienes cubierta con una sábana. Me pone los pelos de punta. Tal vez no me creas, pero parece que tiene vida propia. No importa si el salón está cerrado, ella sale y camina por todos los lados de la casa. ¿Qué imagen tiene? Ni siquiera me atrevo a quitarle la sábana, pero debes decirme qué demonios sucede. Incluso en este momento no sé dónde está.
Espera un momento, Tomás, cálmate. Puedo ver por tu rostro que estás muy angustiado.
Tranquilo.
Sin embargo, Tomás, no sé de qué me hablas. Yo no cubro mis estatuas con sábanas ni nada de eso, y últimamente no he hecho ninguna nueva.
Tomás, pero ¿quién está detrás de ti, Tomás? ¿Llevaste a alguien contigo a la casa?
¿Qué hace tapado por una sábana?
Tomás, ¿qué haces?
Tomás se quedó congelado, temblando. Se giró hacia la estatua que estaba inmóvil. Con cuidado agarró la sábana y de un rápido tirón la quitó. El grito que dio Tomás de horror fue tan grande que parece que estremeció toda la casa. Todas las luces se apagaron y hubo un profundo silencio. Gutiérrez regresó de su viaje antes de lo pensado, viendo que Tomás no se había vuelto a comunicar con él. Al entrar en la casa, Tomás no estaba por ningún lado. Pero Gutiérrez vio una estatua de cera cubierta por una sábana. Se acercó a ella con cuidado, y al remover la sábana, lo que vio jamás podrá olvidarlo. Era una estatua de cera hecha a la imagen del cadáver de Tomás, con una expresión de terror en su rostro, como reflejando lo último que vio al morir.
Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox. Misterios y Leyendas con Raúl Andrés.
Un maligno convertido en taxista, una joven rubia y un alma arrancada de su cuerpo. Pasaje al infierno es el relato que viene a continuación.
Pasaje al infierno. En el pueblo de Wallenfels, lugar tradicional de Alemania, del interior de un pub lujoso a altas horas de la noche, salió una elegante joven rubia después de un ardoroso baile con un individuo. En la acera, llamó un taxi para volver a su apartamento. Era la primera vez que marcaba aquel número, que encontró en un folleto recogido, el cual mostraba 666 en medio. Esperó a que llegara pronto, porque comenzaron a caer gotas y debió sacar su paraguas. Esa tarde lo habían anunciado en la televisión. Podía llover. Se detuvo ante ella un taxi rojo, color que no había visto antes en taxis, con vidrios polarizados. Abrieron la puerta de atrás, invitándola a entrar. Dudó por un momento, pero no quería llegar tarde a casa, así que subió. Los asientos estaban forrados y se sintió algo sofocada por la iluminación alazán y unos tangos antiguos sonando en la radio. ¿A dónde se dirige? Dijo el conductor con voz madura y seductora. Parecía de unos 40 años. Tenía bigote, ojos café, usaba boina y bufanda. Su aspecto era suntuoso y rimbombante, aunque algo en su rostro sugería cierta maldad. Llevaba anillos de oro, pero no se concentró demasiado en él. Iba más enfocada a mirar la calle por si llegaba a llover. Detestaba la lluvia. Notó a través del retrovisor que él la observaba. Se ruborizó y apartó la mirada. Contestó la ubicación de su domicilio y le entregó las monedas. «En camino», contestó el hombre, cuya voz, sin saber por qué, la estremecía. Giró el volante y dobló por una calle. Por el parabrisas se veía la llovizna. Sin embargo, en ese momento no sabía que estaba en un peligro sin parangón, en un engaño que pondría en riesgo su vida. En aquel pueblo de Wallenfels existía un mito desde hacía mucho tiempo que las ociosas dueñas de casa contaban a sus hijos para enviarlos a dormir temprano mientras sus maridos andaban fuera trabajando como leñadores y oficios por el estilo. El mito tenía similitud con los que se contaban en casi todas las culturas con el efecto de amedrentar a los niños como el viejo del saco, el coco, etc. Este hablaba de un demonio que salía a la caza de los infantes que aún estaban despiertos en las horas previstas al anochecer. Y si los pillaba despiertos, los devoraba. Luego este mito evolucionó, siguiendo estándares más contemporáneos. Mucho tiempo después, cuando nuestra protagonista era una pequeña de 5 años, a la que faltaba uno de los dientes delanteros, porque hacía poco que se le había caído, su madre, una de esas amas de casa desocupadas, le contó el mito actual, el cual decía que el demonio se las ingenió para atrapar a la juventud que andaba hasta avanzadas horas de la tarde por la calle, y de este modo tomó el cuerpo de un taxista. Se le conocía como Pfarrer Teufel. Su hija nunca hizo caso a esta historia, y cuando adulta, se volvió aficionada a estas salidas nocturnas y fiestas. Solo a veces pensaba si sería verdad que el Pfarrer Teufel andaba rodando a las calles. Hacía unos meses un padrino rico de ella había muerto, y como su familia era la más cercana al padrino, en su casa cayó toda la fortuna de la herencia. Sus vidas habían cambiado. Vivía ahora con su madre en un lujoso apartamento y se volvió una mujer apegada a la buena vida y a la ostentación. El taxista había encendido un cigarrillo, dio una bocanada y lo limpió en el cenicero diciendo: ¿a qué te dedicas? Desconfiada, dudó en responder. Finalmente dijo: hago lencería de mujer. Vaya, qué interesante, respondió dando otra bocanada a su cigarrillo. De vez en cuando la miraba de reojo por el retrovisor. El auto se detuvo ante una luz roja. La llovizna había cesado. La noche estaba húmeda, pero las farolas y luces de locales entregaban una sensación de calidez. Sintió que este momento era el preludio a algo mayor que sucedería en el vehículo. Y no se equivocó. El brazo de él se había estirado hacia su rodilla y la estaba acariciando. Veo que usas portaligas. Su mirada, en el retrovisor, estaba sobre su muslo, que se alcanzaba a percibir entre la corta falda. Ella se sonrojó, cubriéndose rápidamente con la falda y se sintió ofendida. Intentó abrir la puerta, pero no podía quitar el seguro, por más que se esforzara a hacerlo. Se encendió la luz verde
y el motor arrancó.
No me diga ese tipo de cosas. Deténgase, me bajaré.
No, no puedes bajarte.
¿Por qué?
Porque el azar te ha puesto aquí y ahora estás condenada. Mientras él hablaba, secretamente sacó su teléfono y quiso marcar a la policía, pero no recibía señal. Debía haber algo dentro del vehículo que la bloqueaba y estaba desesperada.
Escúcheme, tengo dinero. Si usted me deja bajarme, le daré lo que quiera.
¿Cuenta eso en carne?
¿Qué?
Soy un dios del sexo.
Mi departamento no está por allá, añadió al ver que él tomó la calle del otro lado.
Nunca dije que iríamos a tu apartamento. El taxi se detuvo frente a un local. Él acabó su cigarrillo y lo dejó en el cenicero. Se echó un spray para el hálito y lentamente se le acercó cerca de su rostro y le dijo: ¿Sabías que soy el Father Teufel? Juntó sus labios con los de ella y la besó. De súbito, sintió una enorme excitación, rindiéndose ante la sensualidad de aquel hombre. Le vino un antojo que no pudo reprimir y solo quiso seguir besándolo con locura. Luego le tomó el rostro con ambas manos y mirándolo fijamente le dijo: Dime más, dime de dónde vienes. Vengo del reino del infierno, donde hay muerte, castigos y demonios. Soy uno de ellos. Satisfago mis deseos con los humanos, hombres y mujeres. Luego le saco el aliento, llevándome sus almas conmigo. Se vio dominada por un profundo arrobamiento que no podía combatir, junto a la lujuria, y se arrojó sobre él para seguir disfrutando de sus labios, como si no hubiera un mañana. Pronto sintió un gran escozor, como si la boca la ardiera. Fue tan grande el dolor que no pudo evitar dar un grito, y cuando menos lo esperaba, sintió presionada contra ella una pistola que el Father Teufel tenía en la mano. Le dio un ataque de pánico, se sintió como en crisis, y al llevarse el dedo a los labios, notó que tenía sangre. Él abrió la puerta, la tomó del brazo, descendieron del taxi y la condujo dentro del local, aparentemente abandonado. Allí se echaron sobre una alfombra rojiza e hicieron el amor. La besó por última vez, llevándose junto a él el aliento de su alma. Luego le puso la pistola en la frente y le dijo: Desaparece de aquí. Ya me has dado todo lo que quiero. Ella salió del local, caminó con un ligero mareo por las calles. El Father Teufel volvió a su vehículo y arrancó. Una vez sola, pensó que aunque estaba condenada, el rato de diversión había valido la pena, aunque perdió su alma.
Una fiesta, noche cerrada, pero apreciable la luna llena, una extraña leyenda y tres licántropos, acechando a unos hermanos. Luna llena, firmado por Aldo, es el relato que contamos seguidamente.
Luna llena. Eran cerca de las 10 de la noche de una fría noche de invierno. En esta ciudad, no es común que estando en plena estación hivernal haga calor. Pero esa noche era distinto. Era una noche que no podía explicar. El por qué el cambio de la temperatura tan repentino. Y por qué, a pesar del alumbrado público, la espesura de la oscuridad era más intensa. Yo estaba en casa de un familiar, esperando que el reloj avanzara. Y mientras más deseoso estaba de que las manecillas giraran con más fuerza, éstas acortaban su paso, como presagiando una desgracia tratando de evitarla. No soy alguien que guste ir a festival o algún tipo de baile, y esa noche no fue la excepción. Pero a pesar de ser así, tenía que soportar el hecho de convivir con gente tomada, sudada y en ocasiones violenta, pues a mi hermana le gustaba divertirse en ese ambiente.
Yo no había ido a ese festival, pero acordé llegar a las 11 de la noche por ella, para irnos a casa a descansar. Lo que yo no sabía es que esa iba a ser una noche inolvidable para todos. Volví a mirar el reloj y por un momento me pareció ver que aquella caja mecánica que llevaba tiempo colgada en aquella pared había detenido su curso. Volví a clarear mis ojos de un parpadeo y pude notar cómo el indicador que muestra los minutos iba cambiando pesadamente al siguiente número romano. Las 11 menos 15, me dije yo. Así que me despedí de mi abuela y salí de su casa bajo la negrura de aquella extraña oscuridad. El baile se había llevado a cabo como a 8 cuadras cerca de la casa de mi abuela. Caminaba por una calle anterior a la principal e iba observando. La calle estaba húmeda, había llovido y las temperaturas habían bajado bastante. Pero lo extraño era que a pesar de lo nublado que estaba el cielo, se podía ver perfectamente la luna llena en todo su esplendor. Parecía que las nubes se habían puesto de acuerdo para que esa noche todos pudiéramos observarla. Entonces un viento extraño y frío se coló por mi cuerpo. Me abroché la chaqueta y seguí adelante. Una noche con ese halo de misterio solo me hacía pensar una cosa: peligro. Doblé una esquina para tomar la calle principal 4 cuadras antes del baile. Miré el reloj y noté que eran las 11 menos 5. Dios mío, me va a matar mi hermana. Pensé el momento que apresuré el paso, muy cerca de llegar, pero algo me llamó la atención. No soy de las personas que miran al suelo cuando caminan, pero esa noche no había nada que observar alrededor. Solo podía mirar la luna y el reflejo de ella en el agua estancada de las calles. Me detuve a observar detalladamente qué era lo que brillaba en aquel encharcamiento. Una sonrisa me vino al rostro casi inmediatamente. Yacía ahí tendida, en aquella agua semilodosa, un brazalete de oro, con pequeños diamantes rojos. Y aún a pesar de estar sumergida en aquella agua sucia, pude notar un tenue olor a perfume de una mujer. Me quedé un rato mirándole fijamente y pensando, ¿quién podría haber sido la portadora de ese hermoso objeto? Un desfile de imágenes pasaron por mi mente, creando a la mujer ideal para el uso de tan radiante objeto. De pronto, una voz conocida me sacó de mi pensamiento, trayéndome la realidad de golpe, exclamando: ¡qué puntual eres! Te estoy esperando desde hace 10 minutos. Era mi hermana que ya venía en camino. Miré nuevamente el reloj y eran las 11:10. Y me pregunté yo mismo, ¿cuánto tiempo perdí observando e imaginando? No me percaté de la hora en ese momento y perdí la noción del tiempo. Entonces le ofrecí una disculpa y le mostré la razón por la cual mi demora. Solo se le quedó viendo, no dijo nada y siguió caminando. Conforme avanzábamos, me percaté de unos extraños ruidos a la lejanía detrás de nosotros. Parecían gruñidos de perros. Hacían ver que estaban furiosos o hambrientos. No les tomé importancia, pues pensé que solo eran perros callejeros. Pero la curiosidad me ganó y volteé para ver qué estaba sucediendo. Al principio solo veía oscuridad, pero poco a poco, entre la ligera niebla podía ir viendo 3 sombras de un tamaño enorme. No parecían perros normales. Cuando volví a fijarme pude verlos. 3 bestias caminando sobre 2 patas. Mis ojos se desbordaban de puro asombro.
No podía creer lo que estaba viendo. Era algo sobrenatural. De pronto me vino a la cabeza una antigua leyenda de la zona. La leyenda contaba que unas bestias gustaban de invadir los cementerios y devorar cadáveres. Lo recordé. ¡Ajá! ¡Licántropos! Todo esto era increíble, pero en aquel momento no tenía otra explicación para lo que estaba viendo. Le dije a mi hermana: no es por asustarte, pero volteé a mirar lo que nos está siguiendo. Ella me respondió: ya sé. Por eso no me quedé a hablar de lo que habías encontrado. Y yo le dije: si ya lo sabías, ¿para qué rayos no me lo dijiste desde un principio? Y ella contestó: porque ibas a salir corriendo. Y es mejor que actuemos naturalmente, que crean que no sabemos, que crean que no nos están acechando. Lo dijo con una calma que inspiró mucha confianza. Pero se me ocurrió voltear nuevamente la mirada y observé cómo esas cosas ya venían en cuatro patas y corriendo. Le dije a mi hermana: será mejor que empieces a correr porque esas cosas ya lo están haciendo. Pero me hizo una señal que me alarmó. Me dijo, sin pronunciar palabra alguna, que hiciera mi vista hacia sus piernas. ¡Oh, no! ¡Falda! Dije con voz alta. Estábamos cerca de la esquina que tomé anteriormente para dirigirme a la calle principal y recordé que había un edificio de 6 pisos en construcción. Tenía un enrejado de puntas como protección. Entonces le dije a mi hermana: vete al edificio de enfrente y sube aquellas escaleras. Y estando una vez arriba, allí estarás segura. Ella me dijo: ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije: les voy a distraer para que no intenten llegar a ti. Así pues, pasé las construcciones de aquella protección y subí hasta el último piso. No tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero tenía que hacer algo. Entonces me percaté de una barra de metal parecida a una lanza y me propuse a atravesar a la primera cosa que subiera. Estaba apuntando hacia las escaleras, pero nada. Me decidí a mirar desde arriba por la cornisa y observé un par de esas cosas saltando la protección y subiendo por la pared sin tomar la escalera. Entonces pensé: ¿qué pienso hacerles cosquillas con esta barra? Debo buscar algo que acabe con los dos de una sola vez. Por suerte estaba ahí cerca un equipo de construcción que usa gran cantidad de energía eléctrica. ¿Qué importa? Solo corté el cable con una sierra manual y encendí el interruptor de ese equipo. Por donde ellos iban subiendo había un gran charco de agua estancada. Si subían y pisaban el agua quedarían electrocutados. Pero si no, entonces estarían graves aprietos. Solo podía rezar y ver hasta dónde me acompañaba la suerte ese día. Todo salió como lo planeé. Cuando llegaron hasta el último piso, lo primero que pisaron fue el agua. Entonces solté el cable y observé sorprendido cómo se electrocutaban y se retorcían del dolor, al momento que soltaban alaridos desgarradores. Me dio miedo, pero ¿era yo o ellos? Después, cuando ya estaban completamente muertos, conté: ¡2! ¿Dónde está el otro? Desconecté el equipo para no electrocutarme y tomé nuevamente la barra de metal. Me acerqué a la cornisa para mirar nuevamente y cuando terminé de observar, sentí una exhalación caliente por detrás. Me quedé desconcertado, con los ojos más afuera de borde. No sé si fue valentía o miedo, pero tomé la barra con todas mis fuerzas y giré rápidamente enterrando la barra hasta el fondo, sin dar tiempo a nada. Solo escuché un aullido atroz que estremeció todo mi ser. Le había enterrado la barra en el pecho. Después de observarlo una fracción de segundo, se balanzó sobre mí, haciéndonos caer por la cornisa. En la caída pude sujetarme de un extremo que sobresalía del quinto piso, pero esa cosa alcanzó a rasgar mi pierna derecha con sus garras. Cuando esto terminó, me incorporé y observé cómo esa bestia había caído encima de las protecciones, atravesándola por la mitad. Fui por mi hermana y nos fuimos a la casa de la abuela. Ahí pasamos la noche. Al día siguiente decidimos regresar a la construcción, Pero no había nada. Ni cuerpos, ni sangre, nada. Se lo contamos a nuestros padres y les mostré mi herida. Solo dijeron que lo mantuviéramos en secreto. Un extraño suceso. La herida sanó en 3 días. De aquellas bestias no se supo nada. Pero lo más extraño es que después de esa noche, 2 noches antes, en luna llena y 2 noches después de luna llena, me inyectan sedantes muy potentes. Y mi pregunta es, ¿por qué?
Recordamos ahora un relato de David Jiménez, el joven escritor, firmaba El truco de magia, en donde un niño tiene un amigo invisible que acaba en tragedia.
El truco de magia. Sergio era un niño con problemas de adaptación social. Le costaba relacionarse con los niños de su edad. A sus 8 años, ya debería haber mostrado algún síntoma de mejora al llevar 2 años con los mismos compañeros de clase. Eso repercutía negativamente en su educación escolar al sacar malas notas. Lo extraño del caso es que cuando Sergio se encontraba en su cuarto, era otro niño diferente. Se mostraba más feliz y tenía una gran imaginación. Se inventó un amigo con el que jugaba constantemente. Pero en el colegio seguía igual y la preocupación crecía más en sus padres. Silvia y Juan decidieron visitar a un psicólogo infantil en busca de soluciones. Este les comentó que no debían de preocuparse, solo era un niño reservado. Que su gran imaginación podría deberse a la mezcla de ser hijo único junto con sus problemas de timidez. En el momento menos esperado se cansaría de su amigo invisible para comenzar a relacionarse con más fluidez en el colegio. El joven matrimonio volvió a casa aliviado y agradecido con el doctor. Pero lo que acontecería aquella noche volvería a trastornar su calma. Aquella noche, Juan se levantó al escuchar un ruido que provenía del cuarto de Sergio. Cuando abrió la puerta, el niño se encontraba sentado en la ventana que estaba abierta, de espaldas hacia la calle. La caída lo mataría sin duda al tratarse de un octavo piso. Juan, estupefacto y horrorizado por la terrible escena, le pidió desesperadamente que bajara de ahí, que lo hiciera inmediatamente. Pero Sergio le contestó:
papá, mi amigo quiere que salga fuera para jugar con él.
No, Sergio, no te muevas de ahí. El niño comenzó suavemente a dejarse caer hacia atrás, haciendo caso omiso al padre. Afortunadamente, Juan logró salvarlo sosteniéndolo entre sus brazos, preguntándole el porqué de su conducta. En ese momento, Sergio señaló hacia el rincón de su cuarto. Lo que vio Juan en ese instante le heló la sangre. La siniestra visión duró tan solo un segundo, pero suficiente como para recordarlo al detalle. Ese miedo fue causado por la aparición de un bajo astral en forma de niño. Vestía de oscuro con un extraño sombrero de copa y la forma en que miraba a Juan era aterradora. Sergio decía que era el amigo con quien jugaba a diario. Juan se llevó a su hijo a dormir a su dormitorio y le dijo a Silvia que había tenido una pesadilla. No quería preocuparla contándole la verdad. A la mañana siguiente, Juan se cercioró de que la ventana no se pudiera abrir jamás. Salió del trabajo para recoger a Sergio del colegio y su móvil comenzó a sonar insistentemente. La voz preocupada de Silvia le pedía que llegaran cuanto antes a casa. Al llegar encontró la casa revuelta por todas partes como si hubiesen robado. Lo extraño era que no faltaba nada y no avisaron a la policía. Todas las luces de la casa estaban encendidas, excepto en el cuarto de Sergio. Ordenando la casa, Juan se fijó en que su hijo actuaba de forma extraña. Estaba delante de una pared sin moverse y asintiendo con la cabeza, Sergio volvió su mirada hacia su padre para decirle:
mi amigo se ha enfadado contigo porque no me dejaste jugar con él. Quería hacer un truco de magia haciéndome desaparecer.
A continuación, se hizo un silencio pavoroso adueñándose del salón. Silvia, notando la mirada preocupante de Juan, propuso ir todos a comer fuera para desconectar de aquella tensión. Cayó la noche y Juan no podía dormir. Las palabras de su hijo hacia él resonaban en su cabeza, atormentando a su alma. Pero tenía aún una mayor preocupación: la idea de que ese espíritu oscuro llevara a cabo su macabro juego. Entonces fue al cuarto de Sergio para comprobar si se encontraba bien, pero no estaba. Inexplicablemente, la ventana estaba abierta y se encontraba un sombrero de copa colgado, y Juan se temió lo peor. El terror se apoderó de él al pensar que su hijo se habría tirado por la ventana. Entre lágrimas y con un ataque de pánico, se asomó por la ventana. El cuerpo del pequeño Sergio yacía sin vida en la acera. Juan, superado por el dolor, también se lanzó. No podía soportar la pérdida de su pequeño. Silvia, que se había despertado a causa de los gritos desesperados de su marido, fue hacia la habitación. Al ver que este no estaba, se asomó por la ventana, descubriendo la horrible verdad. En ese instante, bajo de la cama, una voz de niño se dirigió a Silvia.
Mamá, mamá, estoy aquí. Papá es el calo. ¿Está muerto?
Efectivamente. Juan se suicidó creyendo que ese niño que saltó por la ventana era su hijo. Pero no. El espíritu lo engañó, creando esa visión en su mente.
Y poco a poco estamos llegando al final del programa, y es hora de escuchar los relatos novedosos de esta noche. Y empezamos por uno de la escritora Claudia Burke: los espejos son inquietantes y puertas a lo desconocido. Algunos seres de ultratumba los odian, y otros incluso no pueden verse reflejados en ellos. ¿Qué sabemos de verdad de los espejos? Con este título, Claudia nos adentra a conocer este objeto tan cotidiano como misterioso.
Desde siempre estos objetos han fascinado a poetas, filósofos y literatos. Y claro está, también a mí. La figura del espejo es una de las preferidas para muchos escritores. En La Condesa Sangrienta, la autora Alejandra Pizarnik nos muestra un texto maravilloso llamado El espejo de la melancolía, en el que se asocia este objeto al alma melancólica, relacionando el contemplarse y el desdoblarse con esa enfermedad del siglo XVI, en la que el sujeto afectado sufría una tristeza profunda a causa de ese fluido humano que era el desencanto. Pero, ¿qué es lo que sabemos acerca de estos hoy ya tan anodinos objetos, que en otros tiempos representaban lo mágico, el otro ángulo de posibles mundos ocultos? Posiblemente no nos percataríamos de su enorme necesidad hasta que faltaran en nuestro día a día. ¿Cómo conduciríamos nuestro vehículo sin echar un vistazo al espejo retrovisor? ¿Qué haríamos si de pronto no tuviéramos modo alguno de comprobar nuestro aspecto en su reflejo siempre tan fiel a la verdad? Veritas y vanitas a un tiempo real. El espejo actualiza infatigablemente nuestra imagen a la fracción de segundos, la que tarda la luz en rebotar en su superficie y que, a su vez, genera un desfase temporal de unas milésimas de segundo y nos hace recordar así la imposibilidad de atrapar de manera absoluta al tiempo presente.
pero la imagen llega retardada de modo impercibible a nuestros ojos, con lo cual creemos que la imagen es precisa. Si a la dificultad de los espejos de reflejar de manera precisa el tiempo real le sumásemos la figura de un pausado reloj de arena, parecería que estuviésemos filosofeando acerca de un enigma digno de la poética de Borges. Existió una exposición acerca de esta temática, concretamente en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. El expositor fue Martín Bonadeo, que nos dijo al respecto: en la exposición, el espectador podrá caminar hacia un foco de luz situado en el fondo de la sala y allí una cámara de vídeo lo tomará en un plano medio. Esta imagen será proyectada en tiempo real sobre un reloj de arena aromatizada con naftalina. El tiempo pasará, la arena correrá y la imagen proyectada se desvanecerá y se perderá como rayos de luz que atraviesan el vidrio del reloj de arena, con lo cual nos hace ver que la arena que era tiempo se transfigura en un espejo que desintegra la imagen reflejada. El tiempo corroe la imagen, la apariencia y su representación. No sé si alguien de vosotros sabe cómo se fabrican los espejos. En todo caso, os lo explicaré. Como base se toma un cristal, se calienta sílice, que es uno de los componentes de la arena, hasta que se funde completamente y luego, una vez endurecido, flota en una piscina de mercurio. Al vidrio destinado a convertirse en espejo se le aplica nitrato de plata por una cara, luego pasa por un proceso de secado y al final se le pone pintura oscura para que no se raye ni transparente la plata. Esta técnica se ha usado desde 1507. El invento causó tal locura en Italia que hasta se impuso la pena de muerte a quien revelara el secreto de su fabricación. Tal vez fue ahí donde comenzó la fascinación que aún hoy en día ejercen sobre algunos de nosotros. Pensemos en los 7 años de mala suerte que nos tocan vivir de romper alguno. Recordemos los cuentos. La madrastra de Blancanieves, consultando a su espejo quién era la más bella del reino. A Bella, que le sostuvo el espejo mágico a la bestia. Los vampiros. El misterio de los espejos siempre permanecerá insondable, aunque el tiempo pase y poseamos muchos métodos para reflejarnos. A los espejos no habrá quien los entienda. Colocan la derecha a la izquierda, las cosas al revés. La fuente de misterios que ocultan es y será inagotable.
Escuchas la hora bruja.
That's our job,
but we're not mean.
In our town of Halloween,
in this town, don't we love it now?
Después de escuchar el relato de Claudia Burg, que avanzarles que se incorpora también con sus relatos al programa, la tendremos en uno para conocerla más y que nos cuente sus libros para que conozcamos su obra y trabajo. Y anunciaremos cuándo intervendrá con nosotros para descubrir su gran talento. Es el turno de nuevo de María Reyes, en donde nos descubre otro relato de su puño y letra.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Entre el juego y la realidad. Una noche de Halloween, por hacer algo de miedo, jugamos a la Ouija, cosa de la que siempre me arrepentiré. La noche era fría. En el ambiente se notaba un aroma extraño. No sé definirlo con palabras. Unos amigos y yo buscamos una vieja Ouija que mi familia siempre ha tenido guardada. Era de mi bisabuela, la cual había muerto cuando yo aún no había nacido y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión. Yo, por un fin, quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó. Entre risas, mis amigos bromeaban. Pero yo estaba muy serio, concentrado. Ellos no lo notaron, hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno que estremeció hasta el último de mis huesos. asustados por el rayo. Mis amigos se quedaron en silencio, como yo, concentrándose. De repente el puntero de la ouija comenzó a moverse. Preguntamos al unísono quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado para otro, sin formar palabras. Al final paró y lentamente formó las siguientes palabras: «Estoy yendo a por ustedes». Y llamaron a la puerta, pero nadie se atrevió a abrirla. Oímos la voz de quien llamaba. Era una mujer. Estaba en el pasillo. Gritaba por entrar en la habitación. El cerrojo estaba echado. No podía entrar, pero parecía que iba a tirar la puerta abajo. La mujer gritaba desesperada. La puerta iba a caer. Así que empujamos la cama para atrancarla. La mujer cada vez más desesperaba. Gritaba mi nombre. Yo tuve el impulso de abrir la puerta, pero me contuve. Esos gritos eran desesperados. Entonces me di cuenta. Era mi bisabuela. Algo me lo decía, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Me lancé a abrir la puerta. Quería verla. Tenía que verla. Pero mis amigos me agarraron. Los gritos cesaron. Una de mis amigas tuvo un ataque de nervios. Nos acercamos a consolarla, pero una voz grave y fuerte salió de ella diciendo que no nos acercáramos. Nos quedamos de piedra. La mujer del pasillo comenzó a gritar de nuevo: «Os lo advertí y no me hicisteis caso, y ahora moriréis». Mi amiga comenzó a moverse de un lado a otro diciendo que nos mataría. Intentamos abrir la puerta, pero no pudimos. Los gritos volvieron a cesar. Conseguimos finalmente abrir la puerta. Yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. Entonces oí los gritos aterrorizados de mis amigos, histéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. Escribo mi historia 45 años después de que ocurriera. Acabo de salir de la cárcel, culpado por el asesinato de mis amigos, a los que encontré muertos cuando conseguí abrir la puerta de mi habitación.
Escuchas La Hora Bruja.
Y ahora sí, amigos, para finalizar, les dejo un broche de oro para esta madrugada especial, con dos obras de arte, dos relatos magistrales de un contenido apto para esta noche de brujas, de almas, de difuntos. Esta noche mágica de Halloween les dejamos con dos relatazos. El primero de una nueva incorporación al programa, que seguro seguiremos escuchando sus historias al igual que los de David Jiménez, una nueva amiga que nos manda sus historias para dramatizar por nuestro querido Enrique Pacheco. Hablamos de Silvia Moldero, una apasionada de la escritura y relatos de terror, que para esta primera intervención nos ha preparado Dios es mi pastor, nada me falta, una historia terrorífica de apoteósico final. Y seguidamente escucharemos un relato escrito para esta noche de nuestro querido amigo David Jiménez. Siniestra noche de Halloween es el nombre del relato firmado por nuestro amigo David. Disfruten del espectáculo y adéntrense con nosotros en las letras narradas y dramatizadas por Enrique Pacheco. Yo me despido aquí, no sin antes recordarles que sean buenos y cuando esto acabe, cierren la puerta. Yo les espero aquí dentro de 7 días, a la misma hora, la hora bruja. Tengan cuidado con los monstruos y brujas y que pasen una feliz y terrorífica noche de Halloween.
Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
Dios es mi pastor. La lluvia azotaba fuertemente la ciudad. El tráfico era muy denso. El parabrisas del coche no daba abasto para apartar el agua copiosa. En la radio anunciaban el temporal. Se acercaba la festividad de Halloween y los niños en casa estaban locos por sus disfraces. Y mi mujer y yo locos por todas las obligaciones que acumulábamos respecto al trabajo o la familia. Esta festividad era extraña y dolorosa para mí. Recuerdo en el pueblo de mis padres cómo se reunía la gente en las casas para rezar y poner velas de mariposa. Y se arreglaban de forma especial las camas con flores y aromas. Se creía que los muertos venían a dormir en ellas la noche antes de difuntos. También fue el día en que perdí a mi madre, siendo un niño. Y recuerdo su cuerpo tumbado en la cama cubierta de flores. Quemaban algodón con azúcar para evitar el olor de la muerte de la habitación. Llovía, tal y como lo hace hoy. El sonido de los truenos hacía que me escondiera debajo de la cama asustado. Hablaba con mi amigo invisible que decía que rezara. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sonaba el teléfono de manos libres del vehículo.
Hola, cielo. Acuérdate de recoger los trajes de la tintorería.
Vaya por Dios, no lo recordaba.
Por eso te llamo, cariño. Suponía que no lo recordabas. Te dejo. Los niños no paran. Estoy en la reunión del vecindario para la fiesta. Ten cuidado.
Vale, pasaré de camino a casa.
Nos vemos esta noche.
Al colgar el teléfono, un dolor de cabeza tremendo me sacudía la mente. El locutor de la emisora repetía constantemente: ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día, amigos! ¡Sí, llegó! ¿Por qué no? Apagué la radio al conseguir aparcar en la parte trasera del comercio. En la puerta del local un cartel avisaba: llamar al timbre para ser atendido. Gracias. Insistentemente llamé y alcé mi vista a uno de los edificios colindantes, donde un enorme cartel publicitario ponía en grandes letras: ¡Hoy es el día! Me quedé fijamente mirándolo. Sentí una extraña sensación casi hipnótica. Aquella frase se repetía con una casualidad extraña durante todo el día. La dependienta, una chica de pequeña estatura de un aspecto rechoncho y pispireto, me invitaba a entrar. Tras darle el ticket de las prendas, entró en la trastienda para buscar los encargos. El viento azotaba fuertemente la lluvia en los cristales del escaparate. La dependiente tardaba mucho en salir. Yo miraba impaciente el reloj y me dispuse a llamarla de forma constante. Por favor, oiga, tengo algo de prisa. Pero nada, no respondía. Una puerta que se hallaba en un lateral de la tienda estaba entreabierta. Viendo que mis llamadas no tenían éxito, me dispuse a asomarme. Oiga, disculpe. Oiga, señorita. Al mover la hoja de la puerta de forma cuidadosa con el pie, aquella imagen dantesca, aquella cosa aterradora que hizo que mi corazón se acelerara a punto de estallar, que me heló la sangre. Un ser ennegrecido con ropajes desgarrados flotaba en el aire sosteniendo a aquella muchacha junto a la esquina del techo. La estaba asfixiando. Mis ojos se abrieron por completo, horrorizado por aquello que tenía delante. Caminé hacia atrás temblando sin saber qué hacer. Dios mío, pensé. Tropecé con un canastillo que tenía a mis pies y caí en el suelo sin poder apartar la vista de aquel espectáculo. Ese ser tomó conciencia de que yo estaba allí y se giró de forma brusca hacia donde yo me encontraba. Dejó a la chica suavemente en el suelo y en un segundo se puso frente a mí. Su cara sin ojos, dos cuencas vacías y una boca con una mandíbula desproporcionada, igual que una iguana con aquel sonido de gargajeos extraños. Posicionándose frente a mí, el hedor de su aliento me impedía respirar. Era nauseabundo. Abriendo sus fauces, emitiendo un sonido estremecedor que penetraba en mi cerebro, en mi profundo ser, desgarrándolo. Poniendo mis manos en los oídos, comencé a gritar con todas mis fuerzas. Creía que iba a perder el conocimiento. No percibí cuánto duró aquello. De pronto alguien me sacudía con una voz femenina. Abrí mis ojos y vi a la dependienta con cara de asombro intentando tranquilizarme. Horrorizado me incorporé y no podía explicar mi desconcierto al ver que la muchacha se encontraba en perfecto estado.
¿Qué ha sido? No entiendo. Aquella cosa.
Casi balbuceando no conseguí entender qué es lo que había pasado. La dependiente insistió en que podía llamar a un médico, pero yo solo quería desaparecer de allí. Me dispuse a coger mis trajes y salir como alma que lleva el diablo. Me dirigí corriendo a mi coche, perplejo, agarrado al volante. Me dieron unas irremediables ganas de echar a llorar. Llegué por fin a casa. Vomité justo en la entrada de la vivienda. Tras meter mi coche en el garaje, entré en la casa atónito. Mi mirada frente al espejo de la entrada era vacía, inexpresiva. Subí las escaleras para dirigirme a mi dormitorio y cambiarme de ropa. Estaba empapado. Abrí el armario y no reconocía nada de lo que allí había. Esa ropa que no sentía mía. Aquel dormitorio me pareció más extraño que nunca. Agarré la fotografía de los niños que se encontraba en el tocador y no conseguí reconocerlos. ¿Quién eran? Qué extraño y desconcertante me parecía todo. Odiaba el olor que subía de la cocina, las voces de los niños que se escuchaban por toda la casa. Me estaban volviendo loco. La cabeza, Dios, aquel maldito dolor de cabeza. Bajé lentamente y me dispuse a entrar en la cocina. Allí estaban, toda una estampa familiar.
Cariño, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Vas de nuevo, Daniel? ¿Qué te pasa?
Fijé mi mirada a las calabazas que los niños vaciaban en la mesa. Ellos estaban mirándome con cara de asombro, con sus pequeños ojos y brillantes. Hoy me ha pasado algo muy extraño. No me encuentro bien. Seguidamente me di cuenta que sangraban mis oídos. Y aquella cosa entraba a mi cabeza repitiendo cruelmente: hoy es el día, hoy es el día. Mi mujer no dejaba de hablar y hablar sobre lo que estaba ocurriendo. No paraba de repetir lo mismo. Su voz era irritante, penetraba mi cabeza como alfileres. Le dije que se callara. Le tomé de la cara y le repetí: ¡cállate, cállate, cállate! Una y otra vez, hasta que dejó de hacerlo. Y el dolor en mi cabeza no me dejaba pensar. Y de repente sostenía el rostro de mi mujer en mis manos, inmóvil, pesada, cubierto de sangre. Debí abrirle la cabeza con la bancada de la cocina. Los niños entonces salieron corriendo.
¿Recuerdas qué les pasó a los niños, Daniel? ¿Recuerdas cómo los mataste?
No, doctor, no recuerdo nada, pero no los maté yo. Los niños escaparon.
No, Daniel, tú los mataste. No era tu casa. Entraste en la casa de los vecinos. La tuya estaba a una manzana de allí. Aparecieron muertos, Daniel. Aquella noche sus cuerpos fueron encontrados sentados en la escalera, decapitados, y su madre troceada en la bañera.
No lo recuerdo. Yo sería incapaz de hacerle daño a nadie.
¿Tampoco recuerdas que mataste a la dependiente? La encontraron en el maletero de tu coche.
¿Puedo ir un momento al lavabo, por favor? Me fui al lavabo y uno de los guardias se quedó en la puerta. Me miré en el espejo, observando mis ojos casi cubiertos de lágrimas. Casi no podía aguantarme las carcajadas. Tuve que hacer un gran esfuerzo para que el psiquiatra no captara mi alegría. Una vez más se cumplió, querido Daniel. Has hecho lo correcto. Era el día, dijo con una voz burlona mientras asomaba su cabeza detrás de mí frente al espejo. Sí, maldito diablo. Qué sensación más intensa.
Yo solo soy un guía. El diablo eres tú, querido amigo.
Es verdad, me sentía un dios. Cerré mis ojos con fuerza y en mi cabeza solo recordaba el dulce aroma de la sangre, el crujir de los huesos y el sonido de la carne al desgarrarse. El poder y la excitación de aquellos momentos. Inspirando profundamente dije: el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos, Daniel, susurró en mi interior aquella voz. Tenemos trabajo que hacer. Es Halloween.
Escuchas la hora bruja.
ya estaba preparada la fiesta de Halloween en casa de Marta. Todos los años organizaba este evento con su hermana Eva y su novio Javier. Decoraban la casa con calabazas, velas, arañas fluorescentes, alquilaban películas de terror y contaban historias de miedo. Las chicas estaban algo inquietas porque Javier se retrasaba para llegar. Marta cogió su móvil para llamarle de nuevo, pero este se adelantó.
Cariño, he salido un poco tarde del trabajo y sigo en la autovía. Llegaré en 20 minutos.
Menos mal que llamas. Estaba un poco preocupada. De acuerdo, te esperamos. Y ten cuidado en la carretera, está comenzando a llover. Te quiero.
Y yo, un beso, mi vida. Ve recogiendo las pizzas que encargamos.
Marta pidió a Eva que fuera a recoger la cena, mientras ella estaba terminando de decorar el porche. Su móvil volvió a sonar.
¿Quién es?
Y una voz de ultratumba respondió.
Sirirom.
Perdone, no le entiendo. ¿Quién es usted?
Sirirom.
Debe ser de bromas. Si eres tú, no tiene gracia.
Un gruñido estremecedor asustó a Marta, provocando que colgara la llamada. Miró el número desde que se realizó, pero no la pudo identificar. En la pantalla de su teléfono ponía número oculto. Eva volvió con la cena y se dio cuenta de la palidez en el rostro de su hermana.
Marta, ¿estás bien? ¿Tienes mala cara? Es que he recibido una extraña llamada. Decía algo así como, Sierirom, y después, un gruñido espantoso.
Sería una broma.
Pues como sea así, la vamos a tener. Voy a llamarle de nuevo.
El móvil de su pareja decía que su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura.
Hermana, te veo enfadada. ¿Qué ocurre?
Que no coge el móvil y debería haber llegado ya.
¿Sabes lo que pienso? Que nos está gastando una broma. Seguro que nos está observando y riéndose de nosotras en este momento. Lo mejor es no hacerle caso, ya se aburrirá.
Espero que sea así. Mira, yo tengo hambre. ¿Cenamos ya? Si ve que empezamos sin él, quizás deje ya de bromear. Te confieso que me ha dado miedo. Anoche recibí una llamada similar y Javier estaba durmiendo conmigo. Pude escuchar esa palabra ininteligible y colgué.
Sería un fallo de las líneas telefónicas.
Puede.
Eva rompió ese silencio que se hizo entre las dos diciendo...
¿Entonces cenamos o le esperamos?
Marta estaba cada vez más preocupada. Tenía un mal presentimiento y contestó...
Vamos a guardar las pizzas y le esperamos.
De repente su móvil comenzó a sonar. Al comprobar que la llamada era de Javier... Ella se alivió.
Cariño, ¿por qué estás tardando tanto en llegar?
Pero una voz desconocida y susurrante respondió.
Sierirom.
Estoy harta de tus bromas. Ven cuando te dé la gana. Nosotras cenaremos sin ti.
Entonces, la voz entrecortada de Ernesto contestó.
Enciende el televisor.
La llamada se cortó. Marta, con gestos de desesperación y rabia, encendió la tele. Las noticias de las 10 comentaban una trágica noticia. Una persona había muerto a causa de un accidente de coche. Las dos hermanas contemplaban horrorizadas la matrícula del coche de Javier. El vehículo quedó destrozado y en la carretera se hallaba un cadáver. Decidieron ir a aquel punto de la autovía para cerciorarse de la dura realidad. Marta conducía a gran velocidad entre lágrimas.
Ve más despacio, no se ve nada con esta niebla.
¡Cállate! ¡No me pongas más nerviosa!
La radio se encendió en ese momento y su corazón se detuvo. Aquella macabra melodía decía...
Sierirom.
Un coche que venía de enfrente se chocó contra el de las chicas en aquel instante. El vehículo dio varias vueltas de campana. Las dos fallecieron casi en el acto. Y antes de hacerlo, Marta masculló.
Sierirom.
En aquellos segundos, antes de perecer, de morir, se acordó de algo que los tres hicieron.
Eva, todo esto es culpa mía. Fue una mala idea lo de anoche. No debería de haberos convencido para jugar a la Ouija. El tablero nos indicó 8 letras. Sierirom.
Que al revés significa moriréis. Su voz se apagó y la oscuridad se cernió sobre ellas. No hay duda de que hay cosas con las que no se deben jugar. Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox.
Misterios y leyendas. con Raúl Andrés. Escuchas La Hora Bruja. Ha 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 ha.